Como hemos dicho al inicio de nuestro programa, la Archidiócesis de Sevilla, bueno, toda la diócesis en España, este próximo domingo 9 de noviembre celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana con el lema Tú también puedes ser santo. El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia invita a conectar, fijaros, la santidad con el día a día de nuestra vida. En su carta dominical, como hemos recordado, el arzobispo de Sevilla ha destacado que esta celebración diocesana es la ocasión, abro comillas, para tomar más conciencia de la familia santa a la que pertenecemos por el bautismo. Y pide, don José Ángel Sáenz Meneses, que no dejemos de participar y colaborar porque la aportación, evidentemente, es muy necesaria para seguir creciendo. Y para profundizar en este sentido de la corresponsabilidad de todos, nos acompaña en esta tarde Miguel Soto, que es miembro del Consejo Económico de la parroquia San Juan Pablo II de Montequinto, y también nos acompaña, lo he nombrado antes, miembro de la delegación de medios, Karen Mendoza, pero esta vez va a participar en cuanto que ella también pertenece a la parroquia. Así que, Karen, bienvenida, y te damos la palabra para que estos dos parroquianos de San Juan Pablo II pues nos ayuden a comprender, por ejemplo, cómo se sostiene la Iglesia en concreto, porque también evidentemente en nuestra casa, nuestra familia. Bienvenida, Karen.
Muchas gracias, padre. Buenas tardes, Miguel. Pues lo primero, ¿nos puedes resumir en qué se traduce la labor que lleva adelante un consejo económico del que además tú formas parte desde el 2005, ¿no es así?
Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, padre Leonardo. Un placer estar con vosotros hoy para compartir mi experiencia como miembro del Consejo Económico de la parroquia. Como dices, el Consejo Económico no es más que una ayuda que tiene el párroco para llevar todos los asuntos prácticos del día a día, de manera que le pueda liberar a él para otras actividades específicas suyas, ¿no? Es un consejo asesor, no toma decisiones, las decisiones las toma el párroco. Es un consejo que asesora, ayuda y aconseja sobre todos los asuntos económicos de la parroquia.
¿Cuántas personas integran actualmente el Consejo Económico?
Pues actualmente estamos 5 personas.
¿Y crees, Miguel, que somos conscientes de que el sostenimiento de la parroquia realmente es una tarea de todos?
Bueno, yo creo que hay como dos velocidades, ¿eh? Hay gente muy implicada y cada día más, hay un porcentaje muy alto de gente que es consciente de que esto lo sacamos entre todos y que el dinero no sale de la nada, sino que lo ponemos los fieles, y hay gente que todavía va un poco a remolque porque no es consciente de esta necesidad. Nosotros en nuestra parroquia tenemos la suerte de que el porcentaje de gente implicada es muy alto.
Creo que además, justo de lo que mencionas, escuchamos cada vez más dentro del contexto parroquial la llamada autofinanciación. ¿En qué consiste?
Bueno, al final cada parroquia o cada unidad de la Iglesia debería sostenerse por sí misma, ¿no? Es verdad que esto, aunque este es el marco, luego las circunstancias socioeconómicas de cada parroquia son diferentes, ¿no? Pero al final nosotros somos los que recibimos, déjame decirlo de una forma práctica, los servicios, nosotros somos los que debemos conseguir la sostenibilidad económica.
Porque esa es la siguiente pregunta, ¿cómo se obtienen los ingresos? Para que una parroquia, pues por supuesto, permanezca abierta constantemente, eso conlleva todo un trabajo de fondo, gestión de personas de fondo, pues esos ingresos, ¿cómo se obtienen?
Bueno, hay distintas fuentes, ¿no? Para nosotros la más importante, por su solidez, son las cuotas parroquiales. Cuotas parroquiales no son más que una suscripción que hacen los fieles para que periódicamente les pasemos directamente su cuenta bancaria un cargo para ayudar a la Iglesia, ¿no? Esto es como la mitad de los ingresos de la parroquia, en nuestro caso. Es una fuente muy importante y nos da mucha tranquilidad porque nos ayuda a pagar los gastos fijos, básicamente los gastos de personal, la enorme hipoteca que tenemos para la construcción del templo. Somos una parroquia muy joven, con una construcción del templo muy reciente, y tenemos una hipoteca que supone un desembolso todos los meses importante. Entonces es muy importante que tengamos unos ingresos sólidos. Esta es la parte más importante. Luego tenemos tenemos donativos. Hay gente muy generosa que hace donativos periódicos cuando sus circunstancias económicas lo permiten. Tenemos también la parte de las colectas, ¿no? Las colectas dominicales. aunque es verdad que esto cada vez está perdiendo más peso. Por desgracia, hay las personas cada vez manejamos menos efectivo, tiramos más de tarjeta de crédito, y esto a la hora de llegar a la colecta, pues la gente se encuentra con que a lo mejor no lleva ni un euro que aportar, ¿no? Entonces esto está perdiendo peso cada vez, y es un tema en el que estamos tratando de buscarle soluciones que a través de tecnología, ¿no? Ahora con la hucha electrónica. Y bueno, y luego otras fuentes que tenemos también, pues son los eventos. También es importante para nosotros. Nosotros organizamos eventos. Próximamente tenemos una fiesta anual de la parroquia, que sobre todo es un evento de convivencia, donde todos nos conocemos mejor y estamos más unidos, pero además es una aportación económica significativa.
Claro, te preguntaba antes justamente eso, ¿cuáles son esas iniciativas incluso propias de la misma comunidad parroquial? Porque efectivamente, como dices, ¿no?, quizás la aportación en metálico del momento de la colecta de la parroquia va bajando constantemente. Sin embargo, hay iniciativas de la propia feligresía, lo que dices, la fiesta de la parroquia anual, por ejemplo, lo organizan los grupos de matrimonio. Entonces hay muchos feligreses que van dando un paso adelante en ese sentido de corresponsabilidad.
Sí, sin duda. Y nuestra parroquia es una parroquia tremendamente activa en todos los aspectos, ¿no?, en los grupos de catequesis, y hay una gran implicación en todas las actividades. Y desde el punto de vista económico, lo interesante de esto es que también se implican en generar recursos para el sostenimiento de la parroquia.
A mí una de las cosas que me gusta de todas las parroquias cuando están abiertas los locales, por ejemplo San Juan Pablo II, pues visto que tienen una cocina y como todo el office, todos los grupos como entran, como hay una organización. Y es cierto, se abre una parroquia y al fin y al cabo pues hay que pagar el agua, la luz, y después también eso no afecta para nada, para absolutamente para nada, al presupuesto que se destina pues a obras sociales, ¿no?, a la caridad. O sea que el sostenimiento por parte de todos nos ayuda a buscar también un equilibrio, ¿no?, en los gastos, en los ingresos. ¿Y cómo vivís ese equilibrio? O sea, ¿cómo hacéis para asesorar, ¿no?, qué conclusiones? ¿Porque los reunís una vez al mes o cómo hacéis?
No, nos reunimos 3 o 4 veces al año. No, el tema funciona bastante solo. Es verdad que la mayor parte de los miembros del consejo participamos no solamente en las reuniones, sino hacemos más cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un miembro que se ocupa de gestionar las cuotas parroquiales, las maneja él y tal, las declaraciones de impuestos. Hay otro tema muy importante que es la comunicación, ¿no? Sí. Que ahora podemos hablar de ello, ¿no? Pero con respecto al tema de los temas de caridad y de solidaridad, digamos, están separados. Normalmente esto Cáritas funciona con independencia, tiene sus
ingresos,
tiene sus formas de recaudar, que son
la colecta muy, del primer fin de semana de mes.
Hay colectas dedicadas a ello.
Exacto.
Entonces tiene su propia dinámica económica que también funciona con autonomía, ¿no?
Hay un punto muy importante que no quería que se me escapara y que además en el Día de la Iglesia Diocesana se pone en evidencia, y que son 4 pilares fundamentales, ¿no?, dentro de esa aportación, que es la oración, el tiempo, las cualidades, pero también el aporte económico, que tiene que ver con lo que señala el padre Leonardo. Y una cosa rápida, Miguel, ya para ir acabando, ¿cómo se hace partícipe a la comunidad parroquial de los gastos y de las necesidades? Porque esto no es solamente una campaña que se reduce al Día de la Iglesia Necesitada, del Día de la Iglesia Diocesana, sino ¿cómo se informa a la feligresía de estos detalles?
Bueno, nosotros normalmente informamos al final de las misas, dando avisos en un par de ocasiones al año. Y luego hay un tablón donde ponemos información. Pero yo creo que es un camino donde todavía podemos mejorar bastante. Yo creo que es muy importante la transparencia, porque es lo que ayuda a los feligreses a ser conscientes de verdad de la importancia que tiene esa necesidad. Y yo creo que es un camino que todavía tenemos recorrido de mejora.
Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Karen, gracias a todos los laicos que estáis colaborando en ese asesoramiento, en esa ayuda, en esa concienciación, a todos los que os suscribís a las cuotas parroquiales y a cualquier ayuda por necesaria, especialmente con nuestra oración y nuestra presencia. Gracias, Rafael Carrillo, por tu buen hacer al frente de la técnica. Gracias, Isidro, por estar hoy con nosotros. Y a todos vosotros, nuestros oyentes, la gran familia que formamos también en el espejo de la Iglesia por vuestra fidelidad viernes tras viernes. No olvidéis, en archisevilla.org en nuestras redes sociales y la revista Iglesia en Sevilla en vuestras parroquias. Y tenéis también una revista pequeñita con todos los datos impresionantes de bautizos, comuniones, matrimonio, obras sociales que realiza la Iglesia en Sevilla, testimonio. Por favor, cogerla, repartirla y contarla. Y no lo olviden, siempre, Duc in altum.